Son las 7 de la mañana. El radar de Ibero 90.9 está en la posición perfecta. Listo para localizar la noticia.
¿Qué tal, Mario? Buenos días.
Qué gusto saludarte, Mario.
Los acontecimientos y sus protagonistas, todos captados por nuestro radar. A este detector de información no lo detienen ni los apagones ni las fuertes lluvias. Tampoco lo detiene la caída de las redes sociales ni la caída de la bolsa. Radar 99. Con Mario Campos.
Con ataques duros, señalamientos, acusaciones, concluye el tercer y último debate entre las candidatas y el candidato por la presidencia. Miles de mexicanos participan en la marcha de la Marea Rosa, no solo en la Ciudad de México, sino en más de 90 localidades en México y en 8 países. En Chiapas atentan contra la candidata de Morena a la alcaldía de Rincón, Chamula, María de la Luz Hernández, quien resultó herida. El presidente, en plena veda electoral, promueve los avances en los programas de salud. De lunes arranca la cuarta ola de calor en el país, con pronósticos de temperaturas de hasta 40 grados en 19 estados de la República. En Irán confirman la muerte del presidente y de su canciller tras un accidente aéreo en la zona montañosa de ese país.
Radar 99.
Buenos días, muy buenos días. Bienvenidos a Radar 99. Yo soy Mario Campos y les saludo con mucho gusto en esta mañana de 20 de mayo. 20 de mayo, menos de dos semanas, ahora sí, menos de dos semanas, dentro de dos semanas, aquí Ana Ceseña, Oscar Reyes y yo le vamos a estar contando los resultados de la elección del próximo 2 de junio. Finalmente llegó, bueno, ya casi llega la fecha. Ayer tuvimos el tercer debate, tercer y último debate. Ayer tuvimos las movilizaciones de la llamada Marea Rosa, y su apoyo a Xochitl Gálvez y Santiago Taboada. Y bueno, pues ya estamos viendo, digamos, los últimos días de este proceso electoral en esta etapa, porque ya después vendrán las elecciones, los resultados y lo que viene después de la renovación de la presidencia, de los 500 diputados, 128 senadores, 9 gubernaturas. Vaya, nada más de decirlo me canso de todo lo que está en juego y todo lo que nos falta todavía en estas semanas. Querido Oscar Reyes, muy buenos días, te saludo con mucho gusto.
Así es, Mario, muy buenos días, un saludo a ti, a Ana y a toda la gente del auditorio. Vaya fin de semana movidito, tercer debate, la muerte del presidente de Irán en este accidente en helicóptero, también la llamada a consultas a la embajadora de España en Argentina por los dichos del presidente Milei, crece la tensión geopolítica y sí, a menos de dos semanas para estarles compartiendo el resultado de la elección y todo lo que conlleva.
Y te agrego a este buen recuento, Oscar, con lo que nos amanecimos hoy, el tribunal, la Corte Penal, pidiendo órdenes de aprehensión contra el primer ministro de Israel y el líder de Hamas por crímenes contra la humanidad, que bueno, pues está por ver si te las conceden, pero así arranca, digamos, esta semanita. Querida Ana Ceseña, muy buenos días.
Buenos días, Mario, Oscar, a todas las personas que nos están escuchando. Como dicen, el fin de semana muy movido, y hablando de temas de política exterior, que lo vamos a estar comentando, que en el debate también se habló de esto. Entonces, no se vaya que tenemos mucha más información.
Así es, y bueno, ya quedaron fuera las Chivas, por cierto, y ya avanzó el Cruz Azul. Ayer, yo creo que Xochitl Gálvez no quería empezar el debate hasta saber qué había pasado con el Cruz Azul, que sí. Terminaron empalmados, no sé si había alguien le podía hacer una seña para avisarle cómo había quedado su equipo o no. Pero bueno, hasta fin de semana deportivo también en el avance de las semifinales, por si faltaran temas, digamos, como para poner en la mesa en este radar informativo. Yo le invito a que participe con nosotros, que nos dé su opinión de cualquiera de los temas que le estamos platicando a través del 55-529-2599. Puede comunicarse en X, que ya ahora sí ya le quitaron el dominio de Twitter. La dirección ya es x.com, ya no es twitter.com, como era hasta hace el viernes, creo que fue el día de la migración. Y en Ibero 99FM nos encuentra. Y las cuentas personales, querida Ana, ¿a ti cómo te encuentran?
A mí en X como Cesena con C y en Instagram como Ana Cesena. ¿Y a ustedes?
A mí como @oscar_reima y a ti, Mario.
Como @mariocampos, y ahí estamos atentos a todos sus comentarios. 7:06. Y ya le platicaremos en un momento el menú del día. Tenemos buenas voces a propósito de lo que pasó el fin de semana. Y aquí nos ponemos en manos de Oscar y de Ana, que nos traen las noticias en este momento.
Estas son las noticias.
Bien, arrancamos con el resumen de las noticias esta mañana y será con el tema meteorológico, ya que el Servicio Meteorológico Nacional dijo que este lunes iniciará en México la tercera ola de calor de la temporada, con unas temperaturas superiores a los 40 grados centígrados.
Y luego de sorprendernos este sábado con su aplicación, la fase 1 de la contingencia ambiental se levantó ayer a las 3 de la tarde. La Comisión de la Megalópolis determinó que, gracias a la presencia de vientos y lluvias esporádicas, se logró la dispersión de los contaminantes, particularmente del ozono, que fue el que se concentró el sábado en la zona norponiente de la capital, motivo por el cual se levantó la restricción vehicular.
Radar electoral.
La Fiscalía General de Chiapas informó que ya se abrió una carpeta de investigación por el ataque armado en contra de la candidata de Morena a la presidencia municipal de Rincón Chamula, la candidata María de la Luz Hernández Pérez, en la que esta resultó herida y además murió una persona, al parecer opositora a la banderada. Y es que en un comunicado señaló que las investigaciones las llevará a cabo la Fiscalía del Distrito Norte, por lo que los delitos de homicidio en agravio de la candidata morenista y de un menor de edad.
Y siguiendo este hilo de violencia política, también en Chiapas, en el equipo de campaña de Nicolás Noriega, candidato por Morena a la alcaldía de Mapastepec, fue atacado por sujetos armados, dejando como saldo 5 muertos y 2 heridos. Los hechos se registraron ayer sobre la carretera que conduce a la comunidad de Francisco Sarabia, donde policías municipales reportaron una camioneta con impactos de bala y en su interior a 4 personas sin vida, además de 2 personas lesionadas, que una de las cuales murió en un hospital.
Y la consejera presidenta del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas, María Magdalena Domínguez, explicó hasta este fin de semana las cifras actualizadas de los candidatos y candidatas que han renunciado a algunos de los cargos de elección popular, y es que este número llega hasta 515, es impresionante. Sin embargo, argumentó que si bien está subiendo la ola de violencia político-electoral en Chiapas, solo 29 renuncias han sido presentadas por motivos de inseguridad.
Y organizaciones de la sociedad civil, grupos de militantes del PAN, PRI, PRD y Ciudadanos, que participan en la marcha de la llamada Marea Rosa, tomaron la plancha del Zócalo de Ciudad de México. Según el gobierno capitalino, contabilizaron 95,000 personas, en tanto que los organizadores aseguran que fueron más de 300,000 los que participaron y se colocaron en calles aledañas. La concentración se desarrolló de manera pacífica, salvo algunos conatos de violencia que protagonizaron los maestros de la CNT, que habían prometido mover su campamento de los accesos de la calle 20 de noviembre, pero que al final no solo la dejaron ahí, sino que provocaron a los participantes de la Marea Rosa.
Y con la bandera izada en el Zócalo a toda asta, y en esta ocasión los oradores principales fueron los candidatos Xochitl Gálvez y Santiago Taboada, candidatos a la presidencia y jefatura de gobierno de la capital. Ambos en sus discursos acusaron el autoritarismo, la falta de medicamentos, la inseguridad y el incremento de la violencia en el país como los principales problemas que han dejado los gobiernos de Morena, por lo que, animados por la multitud, mostraron optimismo en sus discursos.
Quiero una ciudad planeada, ordenada y con visión de futuro. Quiero una ciudad donde el gobierno y la sociedad sean más fuertes que cualquier organización criminal. Vamos a ganar para dar, no para recibir, para compartir. Para servir, no para servirnos. Vamos a ganar para escuchar, no para insultar.
Bueno, fueron las voces de Santiago Taboada y Xochitl Gálvez, y la marcha por la María Rosa también se realizó en 90 ciudades de todo el país, así como en diferentes ciudades de países en el extranjero. También llama la atención que durante la marcha el presidente López Obrador subió mensaje a través de su cuenta de X reiterando los avances de su gobierno en materia de salud, esto también bajo las restricciones de la veda electoral.
Y como le contábamos más temprano, ayer se realizó el tercer y último debate entre las candidatas y el candidato a la presidencia de la República, donde nuevamente los ataques, las acusaciones predominaron por encima de las propuestas, esta vez por parte de los tres aspirantes. En cuanto al formato, tal y como se anunció el viernes pasado, la confrontación cara a cara de las candidatas y candidato fue modificada para que los moderadores hicieran las preguntas que los candidatos decidieron hacerse entre sí. Vamos a estar hablando de esto en el programa, entonces no se vaya. Estos fueron algunos de los momentos que más destacaron durante el debate.
50 millones de personas no tienen acceso a servicios de salud. Solo 3 de cada 10 niños menores de 2 años tienen las vacunas completas. Hay desabasto de medicamentos. Esa es la verdad. Pero lo más grave, los verdaderos científicos hace unos días acaban de hablar del pésimo manejo de la pandemia.
No nos merecemos un debate presidencial lleno de calumnias y lleno de mentiras. Eso refleja la ausencia de proyecto. No voy a caer en este caso en provocaciones. Al debate venimos a presentar propuestas.
Y respecto a lo que dice la candidata del PRIAN, si los programas sociales están en la Constitución, no es por la voluntad de los partidos que la apoyan, porque el PAN fue el único partido que votó contra los programas sociales. Ahí están los dichos de Vicente Fox, expresidente panista, con quien trabajó en su gabinete y quien se opone abiertamente a los programas sociales y le dice a los mexicanos, no lo repito porque yo sí le tengo respeto.
Canal 360.
Bueno, y en información internacional, el día de ayer les platicamos que murió el presidente de Irán, Ebrahim Raisi, junto con su ministro iraní de Exteriores, y esto fue en un accidente de helicóptero en una zona montañosa del noroeste del país. Fue informado por la televisión estatal y la agencia oficial IRNA. En la aeronave viajaba también el gobernador de Azerbaiyán Oriental y el líder religioso Mohammed Ali al-Hassem, además de la tripulación que se encontraba. La agencia IRNA informó que tras la muerte del mandatario se ha convocado una reunión urgente del gabinete que presidirá el vicepresidente primero de Irán, Mohber, quien debería asumir la presidencia según la constitución iraní.
Y en otros temas, en la República Dominicana se realizaron elecciones para renovar la presidencia y el Congreso en una jornada sin contratiempos donde el presidente y candidato a la reelección, Luis Abinader, se perfila a la reelección. Con poco más de un 20% del avance del escrutinio y un apoyo del 59% de los votos después de que sus contendientes reconocieron su derrota. En el Colegio Electoral de Santo Domingo, la capital, y en el que votó el mandatario, dos presidentas de mesa destacaron la buena organización del proceso.
Crack 90.9.
Y vámonos a un adelanto deportivo de Crack 90.9 con nuestro querido Omar García, que ayer hubo un final medio intenso Omar, ¿cómo estás? Cuéntanos un poco más sobre la jornada.
¿Cómo estás, querido Oscar? Qué gusto saludarte, igual querida Ana, querido Mario, quienes nos acompañan en este arranque de semana en Radar. Pues sí, ya tenemos final en el fútbol mexicano. El sábado en el Estadio Azteca, el América le sacó la victoria 1-0 a las Chivas en un partido que hay que decir, el conjunto tapatío jugó impecablemente, les estaban haciendo el partido de la campaña al América, que se encontraba sin recursos, y bueno, pues aprovecharon ahí una ocasión por aire, y bueno, pues ahí se meten otra vez a la final, y ahora con la oportunidad de refrendar el título que consiguieron la campaña pasada, también dicho sea de paso, y ahí, como bien decías, querido Oscar, en el estadio de Ciudad de los Deportes, Cruz Azul se adelantó en el marcador y parecía que ese 2-0 parecía ya lapidario, sin embargo, Rayados en cosa de 7 minutos dieron vuelta al partido, igualaron el marcador global y el conjunto de Cruz Azul pasó 17 minutos en vilo, pero bueno, al final consiguieron el boleto vía posición en la tabla y pues ya con esto tenemos final de capitalina en este clausura 2024. Cruz Azul estará recibiendo al América en el Estadio de Ciudad de los Deportes el próximo jueves y en el Estadio Azteca el próximo domingo 26 de mayo, por cierto, día en el que se cumplen 11 años de aquella otra final que tuvieron estos dos equipos con el cabezazo de Moisés Muñoz y la remontada del América. Exactamente 11 años después, América con la oportunidad de aplicarle otra vez en ese domingo al conjunto celeste, y por otro lado, Cruz Azul con la posibilidad también de exorcizar uno de los demonios que tienen en épocas recientes.
Pues sí, mira, no había caído en cuenta de que se cumple esa fecha. Vamos a ver, como bien dices, final chilanga, ya sin debates, que se empalmen, como ocurrió ayer. Ayer estaba yo oyendo la transmisión en W Radio del partido, y de pronto dicen, bueno, ya nos vamos con el debate, sigue usted en otra frecuencia, y te ibas a la otra frecuencia, además estaban hablando de béisbol, pero bueno, son cosas que pasan cuando se empalman, cuando tienes una agenda llena como la que tenemos en este momento en el país, pero bueno, viene la final deportiva, ya la estaremos comentando. Querido Omar, gracias como siempre.
Seguro, querido Omar, y ya nos escuchamos en el Largos y Tendidos con el resto de la jornada.
Gracias, Omar García, con la información deportiva.
Clima. ¿Qué tal, amigos de Radar 90.9? Les saluda Boris Hernández desde el Servicio Meteorológico Nacional y vámonos con el pronóstico del tiempo para el día de hoy. En el Valle de México se espera que durante la mañana se prevea cielo parcialmente nublado, con ambiente templado y con bruma en el Valle de México, mientras que por la tarde se espera ambiente caluroso, cielo medio nublado, con probabilidad de lluvias aisladas en la Ciudad de México y el Estado de México. Estas lluvias podrían acompañarse de descargas eléctricas en zonas específicas del Estado de México. Además, se pronostica viento de dirección variable de 10 a 25 km por hora con rachas de 40 a 60 km por hora. La temperatura mínima pronosticada para la Ciudad de México será de 16 a 18 grados Celsius y la máxima de 31 a 33 grados Celsius, mientras que para Toluca, Estado de México, la temperatura mínima pronosticada es de 7 a 9 grados Celsius y la máxima de 27 a 29 grados Celsius. Informó el pronóstico del tiempo Boris Hernández desde el Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA.
Radar 99.
Bueno, vamos a estar platicando obviamente de elecciones el día de hoy y de lo que ha pasado en torno a la marcha, lo que pasó ayer en torno al debate. Y usted sabe que una voz que nos gusta siempre escuchar es la de Luis Espino, experto en comunicación política, sobre todo en discurso. ¿Cómo estás, Luis? Qué gusto saludarte. Buenos días.
Muy bien, querido Mario. Muchas gracias por invitarme a tu programa.
No, hombre, al contrario, Luis. A ver, vamos si quieres primero con las estrategias. ¿Qué viste ayer? ¿Qué te confirma de lo que ya habíamos visto? ¿Y qué diferencias ves de las estrategias que habían seguido en los dos debates previos?
Pues mira, yo creo que no hubo una variación importante de estrategia respecto a los dos debates previos. Creo que Xóchitl Gálvez salió a ser más asertiva que Claudia Sheinbaum, apostándole a que Claudia Sheinbaum iba a hacer lo mismo que hizo las dos veces anteriores, que es enconcharse en este discurso de posverdad del presidente López Obrador, en el que no importan los hechos ni los datos, importa la narrativa, importa que te apegues al libreto en algo que muchos comentaristas confunden con disciplina, ¿no? Y creo que Claudia Sheinbaum, pues sí, efectivamente hizo eso. Sentí que por la magnitud de algunos de los ataques de Xóchitl Gálvez sí se descolocaba y rápidamente regresaba al guión. Y bueno, hay una estadística aquí que estaba viendo en la mañana en Twitter, que de Milenio Televisión, que dice, contabiliza 10 ataques de Claudia Sheinbaum contra Xóchitl Gálvez y 0 contra Máynez. 15 ataques de Xóchitl Gálvez contra Claudia Sheinbaum y 0 contra Máynez.
Claro,
y 7 ataques de Máynez contra Xóchitl y 0 contra Claudia Sheinbaum. Yo creo que eso es todo lo que tenemos que entender de cuál fue la estrategia de Máynez, ¿no?
Pues sí, que ahora, por cierto, ya no le decía la doctora Sheinbaum, como en debates anteriores, sino la candidata de Morena, creo, porque la vez pasada era muy evidente el trato diferenciado de la candidata del PRIAN contra la doctora Sheinbaum, ¿no? Como le decía la vez pasada, ahora creo que eso ya no lo hizo. Oscar, disimuló. Tú tienes... Pues sí, aunque este dato que da sobre el número de ataques pues es interesante. Oscar, tú tienes una pregunta.
Sí, hola Luis, buenos días, te saluda Oscar Reyes. Y con esto que nos comentas de los tres candidatos que estuvieron enfocados principalmente en atacar y en segundo en proponer, ¿tú cuál es la lógica que se encuentra dentro de esta estrategia en materia narrativa, hablando de los tres ya dentro de sus respectivos enfoques del ataque? En este caso veíamos a Xóchitl que atacaba mucho a través de la violencia, este narcopartido que utilizaba como expresiones.
Bueno, tenemos que entender una cosa, Óscar, si la realidad, digamos, actual no mueve al electorado en cierto sentido, hay que entonces... Y es una hipótesis, tratar de movilizarlo creando un sentido de urgencia para votar. ¿Qué quiere decir esto? Y te pongo un ejemplo. Ya el tema de casi 200.000 muertos en el sexenio más violento de la historia, no alcanza. Por alguna razón las personas no vinculan ese desastre en seguridad con la política del presidente, o no todas las personas, quienes lo hacen ya están dispuestos a votar por Xóchitl Gálvez, o tal vez por Álvarez Máynez, ¿no? O abstenerse. ¿Qué tienes que hacer entonces si un resultado de esta magnitud y de una cifra tan grave no mueve al votante? Bueno, tienes que entonces recurrir a lo que hizo Xóchitl Gálvez, que es contar historias que realmente te permitan entender dónde está el vínculo entre los resultados en seguridad y el gobierno, y el vínculo viene por el lado de la complicidad entre uno y otro, ¿no? Entonces, eso me parece que, ¿qué está haciendo? Refuerza el voto duro, o sea, los que ya estaban convencidos dicen, claro, miren, aquí hay más evidencia de ese vínculo, y los que probablemente no te estaban poniendo mucha atención o no estaban tan seguros de que ese vínculo existiera, pues ahí tienen nueva información. ¿Es una apuesta? Sí. Puede ser que a la gente le dé lo mismo tener un gobierno vinculado abiertamente así con ese tipo de organizaciones, o no, también no lo sabemos, es que el votante, digamos, puede tirar para ambos lados, pero el hecho es que yo creo que tanto Xóchitl como Claudia salieron a hablarle a un votante duro, que del lado de Claudia igualmente ya cree que ellos son, nosotros somos, ellos son, nosotros somos, en ese contraste que ella hace, sí, muy cercano al cierre, que no son más que artículos de fe, o sea, ella, esa letanía de ellos son, nosotros somos, simplemente busca reforzar la fe de los creyentes, más claro, que buscar nuevos votantes, ¿no?
Que por cierto, del primer debate al tercero, sí hay una diferencia notable en Claudia Sheinbaum en el sentido de que después de lo que se presentó como un reclamo del presidente, pues ayer ya no había ninguna duda de la defensa de Claudia Sheinbaum, del legado del presidente, lo dijo cuando es un timbre de orgullo la política exterior de este gobierno, la política en materia de seguridad está funcionando, es decir, ya no hay ninguna, ni, no hubo, yo no hubo ninguna crítica en el primer debate, pero ya no hubo ninguna duda de que es una propuesta de refrendar lo hecho por el presidente, ¿no?
Bueno, y refrendarlo de la misma manera que lo hace el presidente, que es con afirmaciones falsas o engañosas o definitivamente alejadas de la realidad. Porque, por ejemplo, en política exterior dice, por primera vez se ha mirado al sur y estamos peleados con 3 o 4 países con los que teníamos buenas relaciones, con Ecuador, con Perú, con Argentina, ¿no? Entonces creo que digo, ese es solo un botón de muestra, porque no nos da la mañana para desmenuzar cómo Claudia Sheinbaum iba haciendo uso tramposo de algunas estadísticas, o de plano contradiciendo al INEGI en temas como la percepción de inseguridad en la Ciudad de México. En fin, creo que es la misma estrategia de posverdad que se vio en los 2 debates previos, y el solo hecho de ir y pararte y hacer uso así de la mentira, para mí, en mi opinión, no es debatir. Entonces es imposible decir, bueno, ganó el debate. Lo malo es que también es muy difícil decir que alguien más lo ganó, porque claro, si alguien solo se para a mentir, entonces ganar sería desmentirla eficazmente, y el formato y el tiempo del debate no te da para, en intervenciones ahí entrecortadas de 1 minuto, 1 minuto y medio, desgranando y exhibiéndole a la gente cada mentira. Se te va el oxígeno, se te va el tiempo, y no colocas nuevos ataques, y mucho menos alcanzas a colocar propuestas. Pensemos que en 1 minuto tienes que poner ataque, contraste, propuesta y llamado al voto. Y entonces, bueno, pues ese es un reto, ¿no?
Y que no te gane el reloj. Ana, tú tienes una pregunta para Luis.
Y buenos días, Luis, te saluda Ana Ceseña. ¿Hubo afirmaciones que pudieron haber cambiado la percepción del votante? Por ejemplo, Claudia Sheinbaum diciendo que apoya la prisión preventiva.
No, no me parece. Yo creo que debe haber un segmento ya chiquito del electorado que no ha decidido realmente y no sabe qué hacer con su voto. Pero a estas alturas yo creo que la gente que todavía no está así como que muy decantada ya se está decantando, ya está sabiendo para dónde va a jalar. Si jala, porque acuérdense que quedarse en su casa el domingo también es una opción. Y, para mucha gente el abstencionismo siempre ha sido la opción número 1, de hecho, ¿no? Y creo que simplemente ese análisis súper fino requeriría que vieras el debate completo, que tuvieras la información de qué significa la prisión preventiva oficiosa en manos de un gobierno como el de López Obrador, porque o sea, es el instrumento y el que usa el instrumento, y las consecuencias que ello tiene en términos, por ejemplo, de persecución política, de opositores. Y creo que eso es ya pertenece a un círculo de votantes muchísimo mejor informados que me imagino a estas alturas ya saben por quién van a votar.
De acuerdo. Luis, muchas gracias, como siempre.
Al contrario, querido Mario, muchas gracias a ti y gracias al público que nos escucha.
Gracias, es Luis Espino, especialista en comunicación y en discurso político. Vamos a seguir hablando de este tema, porque es interesante. O sea, a mí lo que celebro de estos debates es que sí hay posturas diferentes. Ahorita Ana pone un ejemplo, ¿no? Prisión preventiva oficiosa. Xochitl Gálvez dice, no estoy de acuerdo en que la gente esté en la cárcel en lo que está acusada antes de saber si es culpable o inocente. Claudia Sheinbaum dice ayer, si se echa para atrás esto, hay 60,000 delincuentes que podrían quedar en libertad, ¿no? O presuntos delincuentes que podrían quedar en libertad. En el tema de, lo vamos a platicar un poquito más adelante, ¿no? Pero en el tema, por ejemplo, de Guardia Nacional, Claudia Sheinbaum, pues está la lógica de fortalecer la Guardia Nacional como una policía nacional de proximidad. Xochitl Gálvez dice, pues la Guardia Nacional con un mando civil, y allí hay una diferencia importante. Y yo creo que de eso se trata, pues uno puede elegir una u otra opción. Lo importante es tener claridad de que son proyectos distintos, que es de lo que vamos a estar platicando también. Vamos, si les parece, querido Oscar, Ana, ahora a ver cómo las portadas, cómo los diarios, pues cuentan lo que pasó ayer, ¿no? Que al final de cuentas usted probablemente vio el debate. ¿Qué vieron los periódicos y qué le están contando a sus lectores esta mañana? Lo revisamos aquí con detalle.
Primeras planas y encabezados. Reforma.
Bueno, pues arrancamos con el periódico Reforma y prácticamente todos los periódicos me llaman la atención dos cosas. El periódico Reforma es el único que no pone en su primera plana a Maynes, y todos los demás sí. Y el periódico Milenio es el único que no retoma el tema de la marea rosa, la marcha que se dio el día de ayer. Interesante ese enfoque, pero bueno, decía el periódico Reforma que fue una noche, el día de marea rosa y la noche de debate gris. Pocos temas en el debate, mucho ataque, se evaden propuestas de seguridad y migración, y por el lado de la marea rosa presenta fotografías que tuvo la concentración el día de ayer en el Zócalo, y dice en su encabezado que piden los simpatizantes al INE frenar la elección del Estado.
El Universal.
Y como dice Oscar, importante ver la narrativa de cada periódico en el Universal. Claudia y Xochitl se acusan de nexos con el crimen. Ya hay tres fotografías, Claudia Sheinbaum y Xochitl Gálvez sosteniendo un cartel, mientras que Álvarez Maynes solamente está haciendo un corazón con las manos.
La Jornada.
La Jornada presenta una fotografía de Xochitl Gálvez abrazada de Claudio X González, diciendo que la concentración de miles en el Zócalo se dio el día de ayer y Claudio X González fue el eje de la marea rosa. También divide su portada con el tema del debate presidencial, diciendo que el último round del debate, un torbellino de acusaciones, áspera discusión de presidenciables, y Claudio Sheinbaum, que los mexicanos no se merecen un encuentro lleno de calumnias y mentiras. Xochitl Gálvez dice, venimos también a contrastar ideas que no se espanten. Y Álvarez Maynes resalta que no está en su agenda declinar, diciendo, estoy mejor que nunca.
Milenio.
Y Milenio también en el debate. Xochitl repite ataques y Claudia alega que todo es pura ficción. Gálvez viola la prohibición de llamar a Morena narcopartido y destapa una supuesta investigación de autoridades de Estados Unidos contra Mario Delgado.
Excelsior.
El Excelsior dice que llaman al voto masivo los candidatos a la presidencia en este tercer debate presidencial, justo en el cierre que se dio el día de ayer. Invitaron los candidatos a la presidencia a la ciudadanía a definir en las urnas el próximo 2 de junio qué visión de los mexicanos quieren para los próximos 6 años.
El Financiero.
Cruzan acusaciones y hacen un llamado al voto del 2 de junio. Nos tienen frases de cada una de las candidatas y del candidato, de Jorge Álvarez Maynes. México necesita un presidente que asuma la tarea de pacificar al país. Xochitl Gálvez, en los 6 años el presidente nunca se reunió con la oposición. Y Claudia Sheinbaum, entiendo la desesperación del PRIAN, va en lejano por segundo lugar.
El Economista.
Dice El Economista que el gasto de la Comisión Federal de Electricidad en Infraestructura es el más elevado de un primer trimestre en 28 años. Y es que prácticamente se duplicó en términos analizados. También retoma la fotografía de la marea rosa, interesante, que hace este reencuentro diciendo que la marea rosa toma por cuarta ocasión el Zócalo y se replicó también en decenas de ciudades. Esto también bajo el contexto del campamento que había de los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, hubo saldo blanco pese a fricciones que se vieron ligeramente.
El Sol de México.
El Sol de México presenta una fotografía, dice masiva protesta pintada de rosa, y también habla del debate, pero el encabezado dice, Xochitl involucra al Papa, Sheinbaum no se engancha, los ataques suben de tono en último debate, incluso se menciona a la Virgen de Guadalupe.
Prensa Internacional.
Y nos vamos al New York Times, dicen que crisis en el Medio Oriente, y es que el fiscal de la Corte Penal, ya lo adelantabas Mario, el fiscal de la Corte Penal Internacional solicita órdenes judiciales de aprehensión para los líderes de Netanyahu y Hamas, y también retoma el caso del día de ayer, Ebrahim Raisi, de 63 años, el clérigo conservador que ayudó a liderar las brutales medidas represivas, era un protegido de Al-Jemeni.
Mientras tanto, El País también habla de la confirmación de la muerte del presidente en Irán y una nota exclusiva dice, misión en Bovchant, entrar en el infierno de Ucrania para salvar 4 vidas. El País acompaña un equipo de la policía en un operativo de evacuación de civiles en la ciudad al norte de Kharkov, asediada por las tropas rusas.
Primeras planas. Y encabezados.
Yo estoy segura que cuando la semana pasada, hace 2 semanas vinimos al debate, crecimos 5 puntos, aquí es obvio que vamos a rebasar a la señora Sheinbaum, es obvio que le vamos a ganar.
lo que se muestra ahí es lo que ha venido sucediendo desde hace 6 años durante la campaña, que es que lo único que tienen es ataques, 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 y además llenos de calumnias y llenos de mentiras. Entonces nosotros tenemos convicción, como lo he dicho, tenemos proyecto y además lo dicen las encuestas, vamos a ganar contundentemente el 2 de junio, por eso el gran llamado a votar.
Ellos no tienen ideología, ellos tienen, su ideología es el poder por el poder, y así lo han demostrado. Creo que han hecho 3 debates con intensidad, desde sus estrategias. A mí he tratado de darle respuesta puntual a cada uno de los temas, de desarrollar una propuesta específica en cada tema, y de lo que me puedo sentir satisfecho es de eso. Respecto a la actuación de ellas, pues esa parte que es la que he escuchado de la sociedad.
Platicando del tema, inevitablemente este es el asunto, ¿no? El debate, la marcha, vamos a platicar un poquito más adelante con Amado Avendaño de la Marea Rosa, y vamos a tener a Claudio Flores, y vamos a seguir con estos temas, pero nos acompaña también la maestra María Marván, que la última vez que estuvo aquí me dijo, a ver si ya me empiezan a decir María, y yo nada más porque ella me lo pidió, que conste en actas, le doy la bienvenida. María, bienvenida, ¿cómo estás?
Muy bien, muchísimas gracias, tocayo. Me da mucho gusto.
Estuve ensayando, para que me saliera.
Me parece perfecto.
Muy bien, María. A ver, ¿qué viste anoche en términos de la apuesta de cada una de las candidatas y el candidato? Te preguntaré un poco en esta lógica, entendiendo que hay continuidad, ¿no?, en las estrategias, que Claudia Sheinbaum evidentemente reafirma la idea de que el país va bien y que por lo tanto hay que darle 6 años más a Morena, y que Xóchitl Gálvez al revés, lo que plantea en su caso, digamos, como construcción, es que ni el país va bien ni Claudia Sheinbaum tiene las herramientas para gobernar, y por eso quizá en esa línea fue un poco más agresiva, y Álvarez Maínez como esta lógica de la tercera vía. Pero, ¿qué te llamó la atención de lo que viste anoche?
Híjole, la verdad me parece que vimos un debate muy malito. Creo que una vez más se comprueba que las reglas de autoprotección que negocian los equipos de los candidatos, bueno, las candidatas ahora, lo único que hacen es hacer de los debates algo verdaderamente aburrido. Me intriga mucho por qué se pelean tanto por los moderadores, si a los moderadores no les dan posibilidad de jugar ningún papel, de repreguntar, de ser insidiosos. Creo que su papel debería de ser insidiosos, obviamente con respeto. Puede obligar a responder. Creo que lo que vimos es lo que vimos en los otros 3 debates, una Xóchitl más suelta, también por lo mismo más agresiva, una Claudia completamente a la defensiva, con una cara, absolutamente inexpresiva, a veces hacía ciertas muecas de burla hacia lo que decía sobre todo Xóchitl, y Maynes claramente atacando mucho más a Xóchitl y haciendo un esfuerzo por hacer propuestas que creo que poca gente escuchó. Me parece que deberíamos de pensar en mejores formatos de debate. Yo entiendo que el INE, como autoridad electoral, como árbitro electoral, tenga que escuchar a los equipos de las y los candidatos, pero creo que lo que finalmente vemos es un desperdicio de un ejercicio ciudadano.
Ahora, hay una parte, María, que me llama la atención, que es, ayer, por ejemplo, en esto que señalabas de Xóchitl Gálvez, que es quien hizo las mayores acusaciones, hay señalamientos muy serios, ¿no? Lo que dice del huachicol fiscal con Mario Delgado, donde incluso anuncia que se presenta una denuncia, el tema de los presuntos vínculos con el crimen y cuando saca el libro Anabel Hernández y dice, pues los mismos testigos que han acusado a García Luna pues, son los testigos que ahora acusan al presidente López Obrador y a la propia candidata de Morena. Y así en varias ocasiones, digamos. Pero me llama la atención que todo queda como parte del anecdotario y que no pasa nada, digamos, como que se pueden hacer afirmaciones. Ayer, por ejemplo, Claudia Sheinbaum, estoy seguro que habrá algunas cosas que son ciertas, pero se aventó a decir, por ejemplo, que no había programas sociales antes, ¿no? Lo cual, pues, evidentemente, eso no hay manera de sostener eso. Puede haber.
O sea, no hay manera de sostenerlo, se le debería caer la cara.
Sí, ahora, pero ¿qué pasa, digamos, con la forma en la que se procesan las cosas que se dicen en los debates, más allá de ese espacio con las limitaciones que ya nos decías ahora?
Yo creo que no pasa nada, como no pasa nada con la mayoría de las acusaciones mediáticas. O sea, un día sí y otro también, vemos acusaciones muy graves, no en este sexenio, desde hace muchos años, acusaciones muy graves de corrupción de los actores políticos, ni siquiera me voy a limitar a los al partido en el poder, cualquiera que este sea, y finalmente no vemos mucho más. Las acusaciones mediáticas muy rara vez tienen consecuencias en las fiscalías, ya bien sea la Fiscalía General de la República o las fiscalías propias de los estados. Hay muchos delitos de los que se acusan mediáticamente y por supuesto también en los debates también de gobernadores o por las gobernaturas, que finalmente pues se dejan como golpes mediáticos y que yo creo que acaban contribuyendo al desprestigio de la clase política y de los partidos políticos. Ayer finalmente lo que vimos fue una serie de acusaciones en la que nos decían no hay un partido bueno. Claro, cada quien decía mi partido es el bueno, pero al final, pues, yo creo que quienes vemos el debate, unos pues porque profesionalmente los tenemos que ver, otros porque queremos escuchar qué tienen que decir, yo no sé si sirvan para mover el voto. Lo que sí sirven es para darnos cuenta que tenemos una clase política bastante, bastante deplorable y que tenemos unas fiscalías que no hacen absolutamente nada.
María, buenos días, le saluda Óscar Reyes. Un tema que llamó la atención el día de ayer fue el momento en el que Xóchitl Gálvez muestra a la Virgen, a Claudia Sheinbaum con la falda donde está exhibida la Virgen de Guadalupe. Yo no recuerdo, digo, también no es como que tengamos mucha experiencia en varios debates presidenciales, pero no recuerdo, no sé si usted sí, algún otro donde se haya metido a la religión en temas justo políticos como un debate presidencial.
Normalmente se trata de no meter, porque además en México somos muy recelosos de meter a la religión en el debate presidencial. Ciertamente la presentó con esa falda la usó Claudia Sheinbaum, por lo menos nunca han dicho que no. Entiendo que la usó antes de la campaña, más allá de que lleve a la Virgen de Guadalupe, me parece una falda horrorosa, pero bueno, eso es, no vamos a discutir la moda. Me parece que uno que se mete muy poco, afortunadamente, la religión a los debates, que la presencia religiosa se da de otras maneras, y no me parece buena idea ni meter la religión a la política, ni usando ropa que claramente tiene símbolos religiosos, ni tampoco exhibiéndolos en un debate. Creo que mientras más lejos esté la religión de la política en un estado laico, es mejor.
Ya. Pues María, muchas gracias, como siempre, por tomarnos esta llamada.
Muchísimas gracias, y creo que el gran evento de ayer fue la manifestación pacífica de un zócalo lleno, en donde Xóchitl pudo realmente presentarse como candidata de la ciudadanía y del PAN, del PRI y del PRD. Muchísimas gracias.
Nada más, a ver, sobre eso, María, ¿crees que tenga más peso la movilización o las movilizaciones que el debate?
Yo creo que sí. Yo es que de verdad creo que han hecho de los debates ejercicios absolutamente inútiles.
Ok, muy bien. Gracias, María.
Gracias.
Gracias, que por cierto, vamos a platicar ahorita de la Marea Rosa con Amado Avendaño. Y que esto del tema religioso es cierto, que señalas, Oscar, ahorita vamos a ir al corte, pero ahora hay un elemento que no podemos negar, que se llama Morena, el partido político. Y se llama Morena, pues por la referencia a la Virgen. Y si alguien duda que tiene referencias a la Virgen, López Obrador se inscribió como candidato a la presidencia en el 2018, el 12 de diciembre. El Día de la Virgen, pues, y había uno de los primeros jingles iniciales de Morena, decía Morena amiga, Morena hermana, Morena madre de la nación. Pues, ¿cuál es la Morena madre de la nación en la cultura, no? Pues, la Virgen, o sea, pero es muy importante lo que dices, Oscar, o sea, el tema de la religión siempre es delicado meterla, cualquiera que sea el actor, sea Morena, o sea el PAN, o sea el PRI, o sea el que sea, y bueno, ayer juega esa carta Xóchitl Gálvez, que Claudio Sheinbaum dice, eso lo va a contestar mi equipo, ¿no? Y le dice que fue a ver al Papa sin ser creyente, en fin, juega ahí una carta que no sé si le habrá funcionado para convencer a alguien o no. Vamos a ir a una pausa y regresando vamos a platicar de la Marea Rosa, de si tiene peso o no tuvo peso, para qué sirvió, incluso las críticas de quienes dicen, bueno, eso no era un movimiento partidista y terminó como un movimiento partidista. Vamos a revisarlo también con uno de sus convocantes. Regresando de la pausa, ya volvemos.
Radar de alto alcance. Por nivel 90.9.
Quiero una ciudad planeada, ordenada y con visión de futuro. Quiero una ciudad donde el gobierno y la sociedad sean más fuertes que cualquier organización criminal.
Vamos a ganar para dar, no para recibir. Para compartir, no para arrebatar. Para servir, no para servirnos. Vamos a ganar para escuchar, no para insultar.
Bueno, vamos, escuchamos ahí fragmentos del mensaje de Santiago Taboada y de Xóchitl Gálvez, que fueron dos de los oradores, oradoras ayer en esta Marea Rosa en el Zócalo. Y bueno, vamos a platicar con Amado Avendaño, que fue uno de los impulsores de estas movilizaciones, la cuarta que se celebró el día de ayer. Y bueno, pues Amado, primero, gracias por tomar la llamada. ¿Qué balance hacen de lo que pasó el día de ayer, tanto en la Ciudad de México como en otros puntos del país?
Pues la verdad es que es muy bueno, muy, muy bueno en términos del impacto que queríamos dar. La Marea Rosa está viva. La Marea Rosa es una significación de la participación ciudadana, sobre todo para cambiar la energía social y hacer que la gente vaya a las urnas el 2 de junio. Esa era la intención de esta movilización. Y obviamente dejar muy claro que no somos neutrales y que nunca lo hemos sido. En términos de que la Marea Rosa nació siendo un movimiento político y además un movimiento que no es, es que es de oposición. Es decir, eso no quiere decir que seamos partidistas. Hay que hacer una diferencia en eso.
Nosotros a ver, déjame detenerme en eso, Amado, porque hay en esta parte de nunca fuimos neutrales, ¿en qué sentido? Porque había gente que decía, bueno, es una cruzada de defensa del INE y sí, ahora tiene una agenda, digamos, político-electoral.
Sí, nosotros nacimos para defender al INE. En ese sentido no somos neutrales, nacimos siendo oposición Nos oponíamos a que el presidente destruyera el INE. Nosotros nos oponíamos a que atropellara a la Suprema Corte. Hemos estado en contra de la mayoría de las decisiones de este gobierno que han hecho tanto daño al país. O sea, nosotros nos fuimos siendo oposición al gobierno. Que el hecho de que algunos confundan que el ser oposición significa estar subordinados a los partidos es un error. Nosotros seguimos siendo ciudadanos, pero también tenemos derecho a ser oposición, y tan lo somos que somos nosotros quienes impulsamos la creación del Frente Amplio por México para que hubiese una candidatura de la máxima unidad posible. Nosotros sacamos a Xochitl Gálvez como candidata a presidente de la República. O sea, que nadie le sorprenda. Eso no nos quita la calidad de ciudadanos. No nos subordina a ningún partido político. Eso es lo que algunos han querido mezclar. Y no es así. O sea, seguimos siendo ciudadanos, seguimos siendo oposición, seguimos siendo seguimos estando luchando por la defensa de la democracia y de las instituciones.
O sea, si el día de mañana, por ejemplo, estoy hablando hipotéticamente, ¿no? Pero si el día de mañana la bancada del PRI o del PAN apoyara una propuesta que desde su perspectiva afecte al INE, ¿cuál sería la postura de la Marea Rosa?
No, nuestra postura, bueno, habría que evaluarla, pero si cualquiera que atente contra las instituciones de la democracia, nosotros vamos a defender la democracia. Nosotros no estamos subordinados a ideologías, partidos, ni siquiera candidaturas. O sea, nosotros no estamos subordinados. A veces para mucha gente es complicado entenderlo, pero nosotros ya lo entendimos bien. Lo que hicimos nosotros ayer como ciudadanía, primero, no tiene una cabeza visible. No, estas movilizaciones no nacieron en torno de un caudillo, de un candidato, de una figura pública. Primero, nacieron como miles de ciudadanos, cientos de miles de ciudadanos organizados, sin tener una cabeza visible. Uno de nosotros quienes decidimos poner a la persona que nosotros queríamos que fuera. Esa es la gran diferencia. Por eso nadie puede decir que es el líder, la cabeza, la guía de la Marea Rosa. No existe. Somos ciudadanos organizados.
¿Cómo se articula, digamos, la Marea Rosa en esta etapa? Es cierto que cuando inició el movimiento empezó como la defensa del INE, incluso los voceros fueron personas que no tienen una identificación partidista, como el ministro en retiro Cosío, el exconsejero José Woldenberg, después el exconsejero presidente, ya cuando no era consejero, Lorenzo Córdoba. ¿Cómo se articulan ahora con esta parte político-electoral? Es decir, la Marea Rosa se ve, y la capacidad de organización que tiene, se ve ahora como un brazo que busca incidir en la aportación y en la participación electoral del 2 de junio.
Por supuesto que sí. Nada más que no, fíjate, Mario, la dinámica de la sociedad civil y la dinámica de los partidos políticos es muy distinta. Entonces nosotros hemos decidido, bueno, ellos que trabajan por su lado en sus estructuras partidistas, así les llaman, tienen una serie de organizaciones jerárquicas que operan, que a veces nosotros no entendemos muy bien. Lo que nosotros hemos hecho es organizarnos en núcleos familiares, de núcleos de círculos de confianza, para motivar a la gente a que vaya a votar. Esa es nuestra chamba. Nosotros estamos pidiendo que la gente se organice el día domingo 2 de junio o previamente, para que vayan a votar, para que lleven a la gente a las urnas. Nosotros confiamos en que en una mayor votación, una votación abrumadora, las distorsiones que han impuesto a este proceso electoral, en la presencia del crimen organizado, las intromisiones presidenciales, por ejemplo, puede quedar rebasada por una votación abrumadora. A eso apostamos nosotros, a que el resultado de la elección sea legítimo, a que
Amado,
esta presencia abrumadora sea la que le dé la legitimidad.
Sí, Amado, buenos días, le saluda Oscar Reyes. Se hablaba de que pues había mucha gente al inicio de estas concentraciones, que lo que gustaba la ciudadanía era que no hubiera como tal líderes políticos pues encabezando estas concentraciones, de que fueran ex consejeros quienes dieran el discurso, y esto también provocaba pues un tema de positivo para asistir a la marcha. Pero ahora que ya se dice abiertamente, invitan a Santiago Taboada y a Xóchitl Gálvez, ya bien lo dicen porque coinciden en la agenda, por así decirlo, habrá gente que también abandonó estas causas y que se siente ajena a que haya candidatos como tal quienes encabecen estas concentraciones. ¿Esto cómo lo viven ustedes y el mensaje hacia la ciudadanía que inició como un tema sin líderes políticos y sin partidos, pero ahora que ya lo dicen, hay gente que lo abandona? ¿Cómo lo ven ustedes?
Mira, creo que ya hay una madurez suficiente en la gente que participa en estas concentraciones como para entender claramente el momento que nos toca vivir en cada una de estas movilizaciones. O sea, hubiese sido fuera de lugar que invitáramos a candidatos en las movilizaciones anteriores. En este caso era fundamental invitar a candidatos porque por ellos estamos llamando a votar, porque son los únicos en este momento que garantizan que nuestras demandas de democracia, libertad, de mantener al INE, al INAI, el respeto a la división de poderes, que son los únicos que pueden garantizar eso. No hay otra manera. Nosotros estamos llamando a votar por ellos porque es lo que le conviene en este momento a la Marea Roja. Eso es lo que le conviene. Ya veremos después del 2 de junio qué le conviene a la Marea Roja. Muy seguramente habrá una recomposición de nuestros objetivos, que será vigilar al gobierno, a lo que sigue, ¿no? Pero en este momento lo que conviene es, necesitamos llamar a votar por estos personajes, porque son los que enarbolan y encabezan lo que nosotros queremos. Bueno, de hecho, Xóchitl Gálvez nació a partir de esto.
Bueno, pues Amado, yo te agradezco. Fue muy interesante la movilización de ayer en términos de convocatoria. Yo no sé, puede ser seguramente lo que señala Oscar, que haya personas que ya han decidido no acompañar, puede ser, por supuesto, pero yo lo que vi pues, es que mucha gente que participó en las primeras, pues participó ayer de manera entusiasta, digamos, en esta segunda etapa, digamos, que estamos viendo, que vamos a ver cómo sigue, ¿no? Esto que tú apuntas ahora de qué va a ser la Marea Roja más adelante, después del 2 de junio, si es que ganan los candidatos que está apoyando o no, y si gana la Morena, pues cómo se para la Marea Roja frente a eso. Gracias, Amado, como siempre, por tomarnos la llamada.
Gracias, Mario, un abrazo.
Gracias. Y mire, yo déjenme nada más, si me permite, agregar alguna reflexión a propósito de esto de la Marea Roja. Yo vi varias cosas. Primero, sí, por supuesto, una estructura de los partidos, pero no hay manera con la capacidad real hoy del PRI o del PAN o del PRD de convocar a movilizaciones como ha convocado la Marea Roja. O sea, el PAN hoy no tiene ni en su padrón la gente suficiente para convocar como ha convocado la Marea Roja. Y fue interesante, digamos, que se han agrupado en torno a una causa, ¿no? Una causa que es la defensa de unas instituciones que va hoy de la mano de unos partidos políticos. Vamos a ver cómo transita eso. A mí no me sorprende que la Marea Roja termine coincidiendo con la oposición. Lo que me habría parecido antinatural es que la Marea Roja terminara apoyando a Claudia Sheinbaum, pues porque la Marea Roja nace como oposición a las reformas del presidente López Obrador, ¿no? O sea, el presidente López Obrador presenta una propuesta de reforma al INE que provoca la Marea Roja. Claro, entiendo lo que dice Oscar y lo que algunos han señalado, que hay un brinco, digamos, de no ser partidista a terminar apoyando unas candidaturas. Habrá quien acompañe, habrá quien no acompañe, pero hay una coincidencia, por lo menos en la agenda. Eso sí creo que no se les puede regatear. Siempre y cuando pues vayan en la misma defensa, ¿no? Lo que planteaba una radioescucha me parece muy interesante. Si al final el PAN o el PRI terminan apoyando las reformas que la Marea Roja criticaba, pues vamos a ver qué hace, ¿no? Pero bueno, vamos ahora a
Radar Económico, Mario.
Ah, bueno, Radar Económico, perfecto. Y más adelante vamos a seguir con estos temas. Va a estar Animal Político, va a estar Claudio Flores, vamos a tener información también del Premio Nacional de Periodismo, entre otros temas, pero por lo pronto, ¿cómo amanecen las finanzas en este día?
Radar Económico.
Bueno, vámonos al radar económico rápidamente, y es que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público eliminó el apoyo para dar para el pago del impuesto especial sobre el producto de servicios, el IEPS. En esta semana que concluye el 24 de mayo, las gasolinas Magna, Premium y Diesel no tendrán ningún estímulo fiscal, esto de acuerdo con el documento publicado en el Diario Oficial de la Federación.
Y el déficit fiscal en México repuntará este 2024 a niveles que no se observaban en décadas, y diversos pronósticos de analistas apuntan a registros superiores a los oficiales, además de que consideran que difícilmente se logrará una consolidación en las finanzas del próximo año sin una reforma. Lo anterior debido a que la deuda seguirá creciendo porque ahora hay condiciones más adversas como un bajo crecimiento y tasas de intereses altas, de acuerdo con Ernesto Revilla, economista en jefe de Citi para Latam.
Incremento de aranceles por parte de México a productos provenientes de países con los que no tiene acuerdos comerciales, particularmente China, no es apropiado para fomentar la industria nacional ni el intercambio interno, fue lo que dijo BBVA Research. Es que el pasado 23 de abril la Secretaría de Economía emitió el decreto para modificar la tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación. Y esta medida consistió en aplicar aranceles temporales de entre 5 y 50% a 544 productos, entre ellos el acero, el aluminio, pieles, confección, calzado, madera, plásticos y otros más.
La Oficina Presupuestaria del Congreso, una agencia oficial independiente, dijo que el repunte de la migración impulsará la economía de Estados Unidos en unos 7 billones de dólares durante la próxima década al proporcionar fuerza laboral y aumentar la demanda. Este pronóstico no ha impedido que la migración se use como arma arrojadiza durante la campaña para las elecciones de noviembre, en la cual disputarán el presidente demócrata Joe Biden, candidato a su reelección, y su predecesor republicano Donald Trump.
Mañana un Bitcoin tiene un valor de $67,000, mientras que un dólar nos cuesta $16.63. Muchas gracias, Alfonso, por este resumen económico.
Y antes de seguir con más, tenemos mensajes. Tenemos un mensaje de José Luis Vázquez Martínez. Excelente manera de comenzar la semana bien informados con el radar. Gracias por el programa. Gracias a ti, José Luis. También tenemos más mensajes, Oscar.
Así es, nos escribe Rodrigo. Muy buenos días, buen lunes. Un comentario acerca del uso de imágenes religiosas. Dice que él recuerda cuando Fox sacó su estandarte de la Virgen de Guadalupe en un meeting. No sé si esa fue la única vez, pero el recurso es aprovechado siempre por los partidos. Un saludo a Rodrigo, muchas gracias, y nos comparte una fotografía, evidentemente, del expresidente Fox utilizando la Virgen de Guadalupe en un meeting.
También tenemos un último mensaje. Hubieran invitado a Claudia a la marcha. ¿Qué opinan? Recuerden que nos pueden escribir a través de WhatsApp al 55-529-2599. Nos vamos a un corte y regresamos con más información.
Radar 90.9.